La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Bienvenidos a su programa Con Permiso. En nuestra mesa redonda hoy nos acompaña nuestro líder, el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos. Gusto estar aquí con ustedes.
Consuelo Martínez.
Buenos días.
Y José Luis Cifuentes.
Buenos días.
Y su servidora, Gloria Romero. Hoy el tema que vamos a tratar es Luz en un mundo oscuro. En el libro de El amor es nuestra misión, la familia plenamente viva, como una catequesis preparatoria para el encuentro mundial de las familias que ya se avecina, amigos. Bueno, padre, ¿cómo interpreta usted esto de luz en un mundo oscuro?
Luz en un mundo oscuro. Pues primero que nosotros los que nos llamamos y que somos cristianos, tenemos que traer la luz de Cristo al mundo, que muchas veces se encuentra en la oscuridad. Y creo que eso tiene que estar basado en la familia, como dice este catequesis. Tenemos como iglesia, como personas, ayudar a que las familias sigan y crezcan saludables. Porque creo que la familia tiene que ser esa escuela de amor, tiene que ser esa escuela de justicia, de compasión, perdón. Es ahí en el seno del hogar donde aprendemos lo que luego como adultos practicamos. Y creo que si podemos ayudar a que las familias sean esa escuela de amor, esa escuela de justicia, entonces eso va a afectar en una manera positiva a nuestra sociedad.
Consuelo, ¿tú qué piensas de eso? ¿Cómo podemos hacerlo en la práctica, en la familia?
Claro, lo que dice el padre, sí, en las familias, nos hacemos islas en vez de comunidad en un solo cuerpo para apoyarnos, para ayudarnos, para hacer la vida mucho más fácil, puesto que no es nada fácil ser humano y poder sobrellevar todo lo que tenemos que sobrellevar en este mundo. Lo importante es que si no somos esa luz, esa unión, eso que nos indica la iglesia que somos parte de un cuerpo místico, nosotros como familia, lo que más nos une es lo que nos da la fuerza y la felicidad y nos adquiere la gracia para poder sobrellevar todo. Porque en realidad, si la familia se divide, si la familia no se ayuda, no se comprende, no hay compasión, no tiene misericordia, hay mucha envidia, hay mucho amor al yo, el buscar siempre lo que le da todo lo que el dinero puede comprar, el aumentar el yo, ser más famosa, ser el único, envidioso. Todo eso es lo que viene destruyendo al mundo y todo esto nace en las familias, porque si esto se vive en las familias, se va a los barrios al Estado, el Estado a la nacional y el mundo entero, y entonces destruye en vez de conducirnos a lo que Dios nos quiere para nosotros, la felicidad.
O sea, en pocas palabras diríamos que la armonía de una familia construye el mundo y la desarmonía es lo que sucede con las guerras, ¿verdad? Con, o sea, que se escala, ¿verdad?
Sí, es que si las familias están fuertes y saludables, entonces nuestra sociedad también. Y creo que ahorita estamos pasando por un tiempo y ya ha estado ocurriendo varias generaciones donde la familia se ha visto atacada por fuera, pero también por dentro a veces porque nos dejamos llevar por el mundo. O sea, nos dejamos que el mundo nos cambie a nosotros en vez de nosotros cambiar al mundo. Y es lo que Cristo quiere, que nosotros vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que el mundo se infiltra a la familia, al hogar, y empieza a cambiar la manera en que vivimos, en que compartimos ese espacio, y de ahí afecta a la sociedad, hasta que afecta al mundo entero.
José Luis, háblanos un poquito de tu familia. A ver, o sea, en la familia no nada más se incluye mamá, papá y hijos. También, o sea, ese es el núcleo, pero se extiende, ¿verdad? Los tíos, los primos, los abuelos, son parte importante de la familia, o sea.
Pues sí, efectivamente, la familia, como dice usted, el núcleo es papá, mamá, los hijos, pero también pues terceros, porque son los abuelos, los sobrinos, los primos, etcétera, cuñados y cuñadas y todo, ya son la familia política. Y realmente pues ese es el núcleo del cual somos la familia doméstica, y como decíamos en programas anteriores, también estamos llamados a ser parte de la familia eclesial, en la familia de Dios, en la iglesia. Y desafortunadamente, bueno, pues el ser luz muchas de las veces es difícil, porque como ya lo decía Consuelo, van otros intereses que no son malos, pero a veces nos enfocamos demasiado en conseguir, el tener, el hacer, y nos olvidamos el de ser, ¿verdad? Entonces se pierde la esencia y la misión por la cual, como decía el padre, debemos ser luz para el mundo y cumplir con la misión dentro de la familia de Dios de ir a buscar a los hombres y llevarle la buena nueva. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 15, nos dice claramente el Señor, ¿verdad?, que tenemos que ser luz. Dice, se lo voy a leer textualmente, dice: así pues, debe brillar su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes, que está en los cielos. Al Padre de ustedes, Él es el Padre de la familia de Dios. O sea, él es Dios, nosotros somos sus hijos, somos su familia. Y la misión es de que tenemos que brillar como luz para que podamos encontrar a los hombres. Pero a veces nos olvidamos de los demás por pensar nada más en nosotros, buscando y queriendo tener más y más. Entonces no podemos dar testimonio de que verdaderamente estamos tratando de ser luz dentro de la iglesia de Dios, dentro de la familia de Dios, perdón.
Dice, los efectos de la caída, ¿cuáles son los enemigos aquí en contra de la luz? Pues la oscuridad, ¿verdad? Pero
bueno, y los enemigos del hogar, de la familia, pueden ser como, dice aquí el catequesis, dice la infidelidad, los celos, los conflictos, dice que luego, después de atacar, hay una ruptura. Es un desorden que se puede manifestar de maneras más o menos sin darnos cuenta. Los esposos, los celos, la infidelidad. También después en el capítulo habla que la familia tiene también necesidades básicas, y que a veces si esas necesidades básicas no las tienen, eso también puede afectar a la familia. Como es, toda familia necesita una casa, necesita trabajar, necesita su debido reconocimiento de la actividad. Los hijos necesitan educación y asistencia sanitaria básica para todos. Eso es lo que toda la familia necesita. Es algo básico. Si no lo tenemos, entonces ya empieza la familia a estar débil, se encuentra débil, porque no tiene lo básico.
Padre, haciendo una observación a lo que es la realidad de nosotros como hispanos, como los que venimos de otros países a Estados Unidos, al sueño americano, entre comillas, la familia en sí se busca, ¿no? Los que ya están aquí, invita a los que están todavía de qué lado. Y al venirse todos para acá, pues ya los que vienen como, oh, ya tienes un carro, allá no tenías el tener. Entonces la familia que viene se esfuerza por tener también su carro. Y como ya se igualó el que venía con el que ya estaba aquí, el que está aquí busca buscar una troca mejor. Y esto se va perdiendo la unidad de la familia por el querer tener más que el otro.
Bueno.
Entonces ya se pierde la unidad familiar por el querer tener más que el otro.
Sí, pero, o sea, sí se entiende que tiene que haber lo básico. Es como un ejemplo. Vamos a decir, cuando era joven y estaba en casa, mi mamá me decía, yo te puedo dar esto. O sea, no te voy a dar lujos, te voy a dar lo básico. Ya si tú quieres algo mejor, te pones a trabajar. Ella me daba comida, me daba ropa, no era nueva, pero me daba ropa. Entonces llegó un momento dado donde yo quería ropa mejor, más fina. Dijo, está bien, tú te pones a trabajar y tú la compras. Entonces, toda familia necesita lo básico. Ya si tú quieres, puedes trabajar para mejorar, pero no lo haces por celos. O sea, lo haces para mejorarte a ti mismo y de esa manera mejorar a tu familia. Creo que hay una distinción. No es para yo ser mejor que alguien más, sino que para yo ser una persona mejor. O sea, para el bien mío y de mi familia.
Sí, nada más que yo lo dije porque está hablando de los enemigos de...
Ah, sí.
¿Verdad?
Sí,
entonces,
sí,
por eso.
Y esos son los enemigos, precisamente como veníamos hablando, los celos. Uh-huh. Que tenemos que tener mucho cuidado porque ahí pueden empezar en la familia.
Y en todo esto lo que resulta es donde entra la envidia, entra el coraje, entra el celo, todo lo que usted estaba diciendo. Y esto se va acumulando en todas las personas donde se van desconectando de esa unión que los hace una vida de una manera de vivir, de apreciarse, sino que contribuye todo lo negativo, que es lo positivo, lo opuesto de lo que resulta. Y entonces ahora se estaba leyendo los divorcios que están ocurriendo, es porque hay mucho miedo y coraje en las esposas o los esposos, porque el esposo no ha alcanzado a traer lo suficiente para poder tener una casa mejor que la comadre o lo que sea. Mm. O los mismos hijos que ven, nunca vamos a arribar, nunca vamos a salir, pero no les han dado la base de engrandecer para utilizar lo que Dios les ha dado en desarrollarse para poder aprender y poder contribuirse y hacerse mejor unos a los otros por la manera de que se ayudan. Entonces, el periódico aquí en Corpus Christi sale de que cómo golpean las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres se golpean y todo por el miedo y el coraje que resulta por el existir en no saber cómo vivir una vida mejor. Nada más nos llenamos solo de celos cosas y envidias y todo lo negativo y oscuro que existe en el mundo y que nos destruye los hogares y las familias.
Y eso es lo negativo, eso es cuando se basa la familia en nada más en el capitalismo, como uh-huh. veníamos platicando antes. El San Juan Pablo II, creo que fue la última visita que hizo a los Estados Unidos, nos advirtió contra las amenazas del capitalismo, que se olvida de la persona, ¿verdad? Entonces, fue algo para mí profundo, porque antes había el Santo Padre, San Juan Pablo II, había hablado contra el comunismo y los peligros del comunismo. Y ahora de repente nos está advirtiendo de los peligros del capitalismo cuando se nos olvida la persona. Y es igual en las familias. O sea, es bueno tener, ¿verdad? Tener cosas fuera de lo básico. Todos quieren, pero sin olvidarse de las personas en esa familia. Creo que es lo importante lo que San Juan Pablo II nos está diciendo cuando nos advirtió de los peligros de lo que podemos llamar hipercapitalismo.
Bueno, yo quisiera decir, por ejemplo, que muchas veces cuando estamos reunidos, ¿verdad?, queremos ver un progreso. Queremos ver ese proceso de superación. Pero una parte es física y económica y otra parte es espiritual, ¿verdad? Y la espiritualidad es lo que tiene que salir como meta para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos puede mantener, Cristo dentro de nosotros, a la imitación de Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Para, por ejemplo, en una familia, el padre normalmente es el que provee el ingreso mayor, pero la madre también provee, si no, por ejemplo, si no tiene un ingreso en un trabajo, provee el trabajo del hogar, la limpieza de la casa, todos esos aspectos que usted mencionó, ¿no? O sea, entonces entre los dos se hace una comunidad, ¿verdad? Y los hijos reciben todo esto, pero los hijos también tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que obedecer y tienen una parte. Yo digo que tienen que hacer algo como en la práctica que nos una como familia, ¿verdad? La hora de la comida, por ejemplo, yo veo en muchas casas, cada hijo lleva su plato, ¿no? Al fregadero después de comer. Otro pone la mesa. Que haya pequeños detalles que se vivan en la familia para ayudarnos a vivir con una mejor calidad de vida, diría
sí,
yo.
Y sí. Es lo fundamental cristiano. Esa es la manera de vivir. Nace de esa manera donde cada uno inconscientemente, porque se forma lo bueno que existe en nosotros en la gracia de Cristo Jesús, desviviéndolo. Entonces, se va aprendiendo de uno y otro cuando hay una vida que se comparte, una vida que se te interesa ayudar que tú arribes y viceversa. Entonces, se va apoyando y se va haciendo más fuerte el carácter de cada persona, el darse de cada persona, el esforzarse de cada persona, y entonces hasta nace una unión que viene a significar el desvivir a Cristo por ser ese hombre nuevo que estabas hablando esta tarde. Nosotros nos desvivimos en esa gracia porque por su pasión, por su resurrección, entonces nosotros tenemos la necesidad de ser muy reales, muy normales, pero con mucha raíz fundamental de la gracia y la vida de Cristo que se desvive en nosotros.
Por eso es tan importante la comunidad de la iglesia, ¿no, padre?
Sí, o sea, tenemos que, así como vivimos en el cuerpo de Cristo, así lo tenemos que empezar a vivir en las familias. No nos podemos separar. No es algo que hacemos nada más en los domingos. Ah, es domingo, vamos a misa. Y todos se ven muy bonitos y se bañan y se arreglan. No, es que todos los días, ahí en el trabajo, en la casa, vivir lo que celebramos el domingo. O si no, ¿de qué sirve si estamos recibiendo a Cristo en la Eucaristía, pero no dejamos que Cristo nos transforme? Entonces, ¿de qué sirve recibirlo? ¿Verdad? Porque luego no nos va a transformar a nosotros y no se va a transformar el mundo. Y Cristo quiere que nosotros seamos transformados a su imagen para que luego tenga consecuencia, para que nuestra vida tenga consecuencia en la sociedad y en el mundo.
Y de esa manera no hay tanta división, tanto coraje, tanta envidia, tanto odio por el mismo hecho de que cada uno se divide y se queda nada más en el yo, para mí, para lo que me va a hacer satisfacer a mí. Y todos nos encerramos y nos desconectamos del valor que tenemos por ser en la continuación de ese Cristo que debe de estar presente en cada uno de nosotros.
Sí, efectivamente, me estaba acordando que en el día de Corpus Christi hablamos sobre, bueno, yo decía que Cristo quiere ser parte de la historia de nuestra vida. Y ahora puedo decir que, pues sí, pero no solamente quiere ser parte, Él quiere ser el protagonista de nuestra vida. Para que no sea como dice el Padre, que nada más los domingos vamos a la misa y se nos olvidó. Y posiblemente por el trabajo o por lo que sea, nada más podemos ir el domingo, pero podemos seguir siendo esa luz que el cual nos dice el Evangelio en el trabajo, en donde andamos, ¿verdad? Seguir dando testimonio de que realmente estamos buscando imitar a Jesús como protagonista de mi vida, como protagonista de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice aquí, más adelante en el mismo texto, que una ciudad no se puede esconder. Por eso dice que cuando se enciende una luz, no se guarda. Y muchas veces nosotros somos como esa luz, que somos, si nos encendemos el domingo o vamos a una experiencia, a un retiro, y venimos bien encendidos, y se nos nota. Pero en el trabajo o en donde nos desarrollamos, como que nos opacamos, es decir, nos escondemos, como dice la palabra de Dios, que una luz, una lámpara se enciende y no se guarda debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que alumbre el cuarto entero.
Y tenemos, o sea, precisamente vamos a la misa porque el Señor a través de la Eucaristía nos eleva, porque es por el pecado de Adán y Eva, nuestra naturaleza está caída, y a través de Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Qué? Nos amó y se sacrificó, ¿verdad? A través de eso, nosotros somos elevados, ¿verdad? Y tenemos que ser esa luz.
Sí, Padre, pero eso que usted está diciendo, eso es lo que todos queremos ser. Pero cuando nos enfrentamos al primer demonio, ¿verdad? La primera cosa que nos molesta, allí ya.
Pero la oración.
Cambia todo.
La oración. O sea, porque a mí me ocurre en la parroquia, con los parroquianos, me ocurre con otros sacerdotes, y yo tengo que decir, ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? Antes de reaccionar, antes de decir algo, tengo que orar más, porque yo sé lo que yo quiero decir, yo sé lo que yo quiero hacer, pero no se trata de lo que yo quiero o piense. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Cómo es que Cristo desea que yo actúe o reaccione? Entonces ya toma como otro significado, porque ya no es yo, sino que es Cristo a través de esta persona, no nada más de esta persona que es sacerdote, pero esta persona que quiere ser transformada. Y creo que así tiene que ocurrir en las familias. Pero una esposa que se ve lastimada por el esposo puede decir, no, pues no le voy a hacer cena a ver si se le quita. No, ¿cómo voy a actuar yo como Cristo? ¿Ah? Más oración, voy a hablar con Él. Y así es la comunicación. ¿Por qué? Porque tiene que haber amor. ¿verdad? Alguien me lastimó, yo tengo que hablar con esa persona porque esa persona me importa. Y quiero que yo le importe a esa persona también. Tiene que existir el amor. Si no existe el amor, entonces tenemos lo que tenemos en la sociedad. Que es nada más como dice la señora Martínez, el yo, y yo, y yo. ¿Y dónde se termina el yo? ¿Y cuándo es nosotros, el cuerpo de Cristo?
Y del yo, lo más triste, se va a la miseria de la humanidad cuando comienza uno a sentirse lástima solo. De la lástima resulta que nos damos de decir que soy libre, que yo tengo derecho de defender. Y de un sentimiento negativo resultan tantas consecuencias que nos llegamos a dividir y a ofender, que en verdad a nosotros nos nace el amor y ese es lo que nos da la felicidad. Pero cuando ya se mete la lástima y se mete la envidia y se mete que me voy a pagar porque me ofendiste, y todas esas defensivas causan tanto quebrantar no solo la persona individual, pero todo lo que toca y de dónde pertenece. Y lo más triste en los hogares, que siempre que resultan cosas así, hay tanto sufrimiento y no lo quieren. Pero no aprendimos del Señor que viene el hacer el sacrificio, el perdonar, el poder congeniarnos. En realidad, al final de las cosas, lo que buscamos es paz, lo que buscamos es la felicidad. El llegar en el darnos y en el acompañarnos y en el poder sufrir juntos por uno y otro, entonces nosotros mismos sentimos la tranquilidad, la paz.
Sí, y todo tiene que estar basado, volvemos, en el amor. Cristo Jesús se sacrificó porque nos ama. Si no hay amor en las familias, en las personas, hay caos, hay ruptura. Y lo que pedimos al Señor es que nos dé la gracia para poder dejarnos ser transformados para transformar al mundo.
Amén.
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 Gracias, de Radio Oyentes. Les agradecemos su atención y nos despedimos de ustedes.
El padre Julián.
Consuelo Martínez.
Y José Luis Cifuentes.
Y Gloria Romero. Hasta la próxima semana, amigos. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.